Si tú ves un perro en la azotea, los niños en la cancha de básquetbol, la mamá quién sabe dónde, el papá quién sabe dónde, puede haber maltrato intrafamiliar, violencia. Si tú ves a la mamá, al papá y a los hijos jugando con un perro, está integrada. No falla. Normalmente los que tenemos nosotros en el albergue son perros maltratados, torturados. No puedo recoger a todos porque en una semana tengo 1,000.
Claro.
Entonces recogemos normalmente perros que los torturan. Si una persona es capaz de torturar, de lastimar a un animal, muy fácilmente tortura a un ser humano. Muy fácilmente. Ya perdió la sensibilidad total. Necesitamos que desde la primaria el niño se aprenda a querer a los animales. Entonces va a ser un niño noble.
¿Las escuelas enseñan eso?
Fíjate que no. Inclusive es triste ver que en muchas escuelas los directivos son los que piden que vaya a la perrera a recoger a los perros.
¿Qué hacen cuando están tus perros o gatos en el albergue? ¿Son para adopción? ¿O sea, adopción. ¿Van a visitarlos a tu centro de albergue?
Sí.
Me gusta este perrito, se me hace muy simpático, me lo llevo.
Sí.
¿Y tú les recomiendas?
Vamos viendo. Es más, se los dejamos a prueba 15 días. Si el perro se adapta a ellos y ellos al perro, si hay química,
sí.
Vamos bien. Pero si no, que no se sientan presionados, que ya lo adopté y no se adapta conmigo, pues lo cambiamos. Cuando empiezas a ayudarle a otros seres sintientes, humanos o no humanos, empieza a cambiar todo a tu alrededor.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.
Hoy invité a una persona humana, extraordinaria, Antemio Maya. Antemio, bienvenido para
empezar.
Muchas
gracias, gracias, Carlos.
¿Por qué los perros? Es muy fácil. ¿Saben que Antemio creó una fundación pro perros en la cual, por su corazón, y de eso vamos a hablar, se ha encargado de rescatar a todos los perros callejeros para que no los madreen, no los maltraten? Y pusiste un albergue, ¿verdad?
Tenemos un albergue, sí.
¿Con cuántos perros?
Ahorita tenemos 43 perros y 34 gatos. Nada más, wow. Porque están en circulación continua, ¿no?
¿Qué significa? ¿Los agarran? ¿Los adoptan?
Mira, normalmente los que tenemos nosotros en el albergue son perros maltratados, torturados. No puedo recoger a todos porque en una semana tengo 1,000.
Claro.
Entonces recogemos normalmente perros que los torturan. Perros que les levantan la piel, que les sacan un ojo, que les cortan una pata, que... En fin, cosas que no te explicas. ¿Hasta dónde llega la inteligencia humana para torturar tanto un animal? Dices, oye, ¿cómo le hizo?
¿Pero por qué lo hacen?
Esa es la pregunta.
¿El humano por qué lo hace?
Esa es la pregunta que tenemos que llegar a concluir de por qué hay tanto maltrato. Y todo esto que a veces cuando vemos perros en la calle, decimos, perro callejero, es que hay perros callejeros. No, pues yo cuando ando en la calle también soy un humano callejero.
Claro, callejero.
También,
claro,
claro. Estoy en la calle.
Claro.
Pero todos tuvieron un dueño, un origen.
Donna, sí, Ricky, Donna es adoptada.
Sí, ya me saludaron, por ya. Cierto, ya presentaron.
Saluda, Donna, di hola, ¿cómo estás? Clark, Pili es adorable perrita. Y Rocky ya se fue, Clark se fue no sé dónde. Clark, ven acá, hombre. Clark.
No, es acá, ven.
Aquí y está Clark, la cámara. Es chiquito. Ese le vale madres todo. Es el más independiente de todos. Y bueno, como estamos hablando de perros.
Aquí están los perros.
Ahí están los perros.
Sí, y lo que decía Carlos es que muchas veces nosotros hablamos del perro callejero. Y yo estuve haciendo estudios para, por ejemplo, para el gobierno del Estado de México, para saber lo que tú preguntaste. ¿Por qué lo hace la gente? ¿Por qué los abandona? ¿Por qué no se encariñan?
Claro.
Ese es el problema. Porque mucha gente pide que se quiten los antirrábicos. Estoy de acuerdo. ¿Pero por qué están los antirrábicos? Porque la gente los echa a la calle y los lleva a matar. Entonces no puedes entender.
Me estás dando dolor de estómago.
No puedes entenderlo. No te encariñaste en 8 años. Que los llevan hasta con su corte porque ya puede estar viejito y porque puede tener achaques. Y por eso ya no lo quiero. Le dice, oye, pero lo van a matar. Pues sí, pero yo por eso pagué ya. Entonces, ese es el problema, no el antirrábico ni el director del antirrábico, porque finalmente es el resultado de una cadena de errores humanos.
¿Y cómo le haces para el albergue?
Bueno, eso me lo han preguntado sí. muchas veces, porque es muy caro. Muy caro, muy complicado, más ahorita en este tiempo de pandemia. Bueno, sí. pues está peor, porque si antes había gente que donaba algo, ahorita están también frenada la economía de muchas personas, ¿no? Es muy, muy difícil. Yo estoy en una zona que se llama Cuauhtepec, aquí en la Gustavo Madero. En Cuauhtepec, Barrio Alto, tenemos un albergue y en Barrio Bajo tenemos un consultorio médico veterinario con precios bajos, porque la gente quiere a sus perros, pero no tiene dinero.
Ajá.
Entonces los llevan ahí. Primordialmente lo que hacemos son esterilizaciones diarias. Diaria. Y si tú vas ahí y dices, oye, ¿cuántos años llevas haciendo esterilizaciones, campaña diaria? Y ves perros por todos lados. Entonces, a lo que nos lleva esto es que el perro en condición de calle es una especie de termómetro que nos dice qué pasa con la sociedad, qué hacemos con la sociedad que es irresponsable. Lo primero que vas a decir, bueno, es gente irresponsable, ¿no? Pues sí, claro. Pero si es una persona irresponsable con su perrito, también es irresponsable con sus hijos, con su coche, y ves en la carretera ya van con su llanta para nadar en Acapulco sin llanta de refacción.
Pero a ver, lo que me importa saber es, ¿te ayuda la gente económicamente para mantener esto?
Casi no.
No.
No, yo creo que...
¿Lo haces con tus propios recursos?
Sí. Es realmente...
Se acaban un día, ¿eh?
Sí. No, y es... De veras es una pesadilla esto porque... Pues ellos no saben, tú los encerraste.
¿Y a dónde te pueden depositar?
A nombre de Protección del Perro Callejero, es en la cuenta de BBVA. Tenemos también para depósitos en Oxxo, por ejemplo, que la gente quiera depositar algo. Yo por decirles algo...
Atípical, con lo jodido que andamos, con el mayor esfuerzo, te dona 5,000 pesos.
Ah, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Y yo les pido, ya ven que siempre les pido... que nos ayuden para seguir creciendo con el canal con sus donaciones. No nos donen en este programa. Todo lo que nos piensan ayudar, ayuden a Antemio. Muchos perritos, 80 perros y 40 gatos.
No, 43 perros y 34 gatos.
80 animalitos los van a agradecer. ¿Sí? Y Rick, me ponen el súper, por favor.
Así es, Carlos.
Ayudemos, ¿no? No hay de otra forma, la verdad.
No hay otra forma. Y fíjate que es algo muy interesante promover el donativo para todas las causas. Una persona que quiere los animales, que los aprecia, no nada más al suyo, sino aprecia a los demás, que le duele ver que los maltraten, es una buena persona. Entonces tenemos que ver eso, centrarlo en la educación y que los directores de escuela tengan ese amor por los animales.
Ahora, Antemio, tú conoces mucho de esto. ¿Cuántos animales sin dueño, hay en la Ciudad de México?
Mira,
o en el país.
En la UNAM, en la Facultad de Veterinaria, tiene un aproximado de 1,200,000 en la ciudad.
¿Aquí?
Aquí.
¿Y qué aquí hace la ciudad? En respecto a los animales.
Mira, aquí la Ciudad de México siempre ha sido el punto de partida hacia todos lados, afortunadamente. Y ya aquí, por ejemplo, no hay redadas. Ajá. Antiguamente la perrera salía y recogía perros en lo que como pudieran, maltratándolos siempre. Y aquí ya se ha roto eso. En el interior del país, pues todavía falta muchísimo. Y ahorita lo que estoy haciendo yo, que es lo que yo creo que va a ser el último que haga en la vida, es ver la forma de que no lleguen los perros a los antirrábicos para que no tengan razón de existir. Para eso se ha tenido que hacer un estudio muy completo y ver qué es lo que lo está generando para ver el resultado, que son dos eslabones de esa cadena que te digo de errores humanos. Uno son los antirrábicos y el otro son los albergues. Son dos eslabones últimos que son los resultados de todo esto de acá. Por eso es que hemos estado estudiando y tenemos que centrarnos en la educación para que si una persona es responsable, simplemente, y yo le llego y le quiero dar un perro, me dice, ¿sabes qué? Ya tengo. te agradezco mucho. Sí, sí, responsable, sí, sí, déjamelo. Al fin que toda la azotea es para él. Y digo, oye, pero eso es ser responsable. Pues sí, porque diario le subo su comida y su agua. No, no, ah, lo que yo padre. Quiero es que el perro esté jugando con tus hijos y viendo la tele contigo. El perro, por eso te decía que es un termómetro. Si tú ves un perro en la azotea, los niños en la cancha de básquetbol, la mamá quién sabe dónde, el papá quién sabe dónde, puede haber maltrato intrafamiliar, violencia. Si tú ves a la mamá, al papá y a los hijos jugando con un perro, está integrada. No falla, porque ahí se ve, es como el mueganito que une a la familia. Y tú lo ves, que cuando llega un perro, al principio todo el mundo no sabe qué, pero cuando hay ese amor, la familia se une. Y eso es una maravilla que necesitamos hacer ahorita en todo el mundo, porque lo que tenemos es exceso de violencia. Y precisamente la prevención del delito viene en el inicio maltratando animales. Entonces, cuando hay maltrato animal en una ciudad, en un país, hay violencia entre humanos. Cuando se termina esa violencia, cuando la mitigamos un poco, cuando vemos porque la gente aprecie o no lo tenga, yo no te digo, a fuerzas debes de querer un perro, pero si lo tienes, cuídalo. Cuídalo y que esté con tu familia, no, no que lo tengas en la azotea y diario le subas de comer y eres muy responsable, por decir, sí, soy muy responsable.
Al perro y al gato y pericos y pescaditos son mascotas.
Y son seres vivos. Son
parte de la familia, claro.
Son
claro.
Parte de la familia. Entonces fíjate que ahorita el programa que yo estoy haciendo, hoy precisamente tenemos uno en YouTube, la página se llama Huellas, la voz de los animales, uh-huh. En donde ya tenemos Toluca. Tenemos Toluca, Valle de Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, que para mí era dificilísimo, porque es gigantesco. Yo creo que es el municipio más grande del mundo, no sé. Ecatepec, ¿no? Sí. Ya, en el Estado de México.
Nesa también es
gigante. Es muy grande. Pero esos cuatro del Estado de México, y aquí Iztapalapa y Venustiano Carranza.
Sí.
Ellos ya cambiaron. Ellos ya no están matando como se mataba para solucionar la sobrepoblación. Ellos están yendo a las comunidades para ver este problema que te digo. Ahí les esteriliza a sus perros. Se les explica que no tienen que llevarlo al antirrábico, que mejor lo esterilice. Si tiene un poquito de sarna, se le cura. Pero no lo lleva a matar. Si tienes una ronchita y te llevan a matar, bueno, pues cúrate la ronchita,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, fíjate que eso lo estamos haciendo. Yo espero que me dé tiempo la vida de alcanzar a que no nada más sean cuatro en el Estado de México. En el Estado de México hay 28 antirrábicos de los 125 municipios.
¿Qué es antirrábico?
Antirrábico es el lugar, ahora se llaman centros de control canino o animal, uh-huh. En donde llevan a los perros que están en la calle, porque la gente se molesta.
Sí.
Ahora, la gente se molesta que hay perros en la calle, siendo que ellos mismos los echaron a la calle. Entonces yo les digo, bueno, vas a llevártelos.
Salieron de alguna parte, claro.
De ellos.
Claro.
De ellos.
Claro.
Bueno, te los vas a llevar y los vas a matar en el centro de control canino o antirrábico.
Sí.
Los matas.
Sí.
Entonces la gente que esta dice, ya se los llevaron, ya puedo sacar mis perros otra vez. Porque en la calle yo no limpio sus heces, se van a comer al mercado, no le doy de comer y en la noche regresa a cuidarme. Es bien cómodo. Entonces necesitamos que desde la primaria el niño se aprenda a querer a los animales. Entonces va a ser un niño noble.
¿Las escuelas enseñan eso?
Fíjate que no. Inclusive es triste ver que en muchas escuelas los directivos son los que piden que vaya a la perrera a recoger a los perros. Yo tengo un hecho muy triste que se dio en el Estado de México, en que el director de la tarde llamó a la perrera y los niños les dan de comer a los perros.
Claro.
Están felices porque están ahí. Y llamó a la perrera y estaban los niños.
Qué tonto.
Y todavía hubo un niño que a las de la perrera le dijo, allá atrás hay uno, y ahí van por él y se lo llevaron. Ese niño tuvo que salir del Estado de México por amenazas. Y al director me llamó, yo me enteré por eso, me llamó para decirme, oye, ¿qué hago? En mi casa ya me la vendieron a pintarrajear, a apedrear, ya saqué a mi familia del Estado de México. Y ni siquiera fui yo, fui el director de la tarde. Entonces, ayúdame, ¿qué hacemos? Bueno, fuimos a este municipio empezamos a verlo y la misma escuela promovió la esterilización de los perros de alrededor. Es decir, como una manchita de agua a la escuela. Los primeros, los que estaban ahí, luego. Y luego alrededor. Y los mismos niños se encargaban de decirle a las personas, oiga, ese perrito, vamos a venir a esterilizar el sábado. Y vas creando una cultura de apreciar la vida. La vida. Porque estos seres, pues...
¿Qué hacen cuando están tus perros o gatos en el albergue? ¿Son para adopción? O para sea, adopción. ¿Van a visitarlos a tu centro de albergue?
Sí.
Me gusta este perrito, se me hace muy simpático, me lo llevo.
Sí. Okay. Así es. Para eso hacemos todo un estudio, porque tienes que saber para qué es. Si claro. tú le das un dálmata a una persona de 80 años, la va a tirar.
Claro.
Pues necesita
claro.
un chavo que salga a correr con
claro,
ella.
Claro.
O con él,
claro,
¿no? Claro. O si le entregas una perrita muy, muy tranquila y es un chavo que quiere correr,
no, hay forma.
No funciona.
No funciona.
Y si le entregas un cachorro, aunque sea muy tranquilo, a una señora de 80 años, pues no le alcanza la vida ya, no. son 15 años.
Claro.
Entonces tiene claro. que ser de acuerdo a todo eso y visitar dónde va a estar el perro. Se les hace visitas para ver cómo va o nos mandan fotografías.
¿Y tú les recomiendas?
Vamos viendo. Es más, se los dejamos a prueba 15 días. Si el perro se adapta a ellos y ellos al perro, si hay química,
sí.
vamos bien. Pero si no, que no se sientan presionados que ya lo adopté y no se adapta conmigo, pues lo cambiamos. A lo mejor necesito un perro más tranquilo, más grande.
¿A dónde tienen que ir, Antemio?
Mira, en la página de protección del perro callejero sí. Pueden verlo, nos pueden decir que queremos, es properroac@gmail.com, es el correo electrónico, ¿no? Decir, yo quiero un perro. Bueno, ¿cómo lo quieres? ¿De qué tamaño? ¿Para qué lo quieres? Si quieres de compañía para una señora grande, pues necesito un perro tranquilito que esté viendo con la señora la tele y feliz de la vida porque ya no quiere correr. Y vamos a estar todos contentos.
Háblame un poco de gatos. Los gatos y yo no somos amigos, porque además yo soy muy perrero.
Sí, sí.
No
sí.
odio los gatos, pero me caen mal.
Ajá.
Porque son tan independientes que viven su vida. ¿Ya me entiendes? Mi hermana Olimpia es gatera.
Ajá.
Ángel Iglesias, que es nuestro vicepresidente creativo aquí en Atypical,
sí.
gato también.
Sí.
Yo no les agarro, pero... ¿Cómo es la personalidad del gato callejero y cómo llega contigo? ¿Cómo los encuentras?
Mira, el gato,
porque
efectivamente...
Porque son bien independientes los gatos.
Fíjate que efectivamente el perro es sumiso con el humano.
Sí.
El gato no.
No.
El gato es altivo contigo.
Sí.
El perro, el gato que le das de comer y no le gusta lo que le das, se baja y dice, bueno, si no me das lo que yo quiero, pues ahí nos vemos.
Sí.
Te doy oportunidad que me des de comer y me das esto. Ese orgullo no lo soporta el ser humano. ¿Cómo? ¿Un gato? Pues, ¿por qué? Los perros, tú le dices, le pones lo que le pongas, se lo come. Lo dejas sin comer y no pasa nada. El gato no. El gato es muy orgulloso. Pero al mismo tiempo, fíjate que el gato, yo siento que carga las energías negativas del ser humano. Porque el ronroneo, que pues yo he preguntado a los veterinarios de dónde viene ese ronroneo,
sí.
que es por cariño. Cuando están contentos, ellos ronronean. Y ese ronroneo indica que
mira,
están contentos.
Este es mandona. Este es...
Bueno, también hay perros así, claro.
Sí. Y
son los
también.
Líderes.
Son los líderes.
Pero los gatos, fíjate que yo no tengo tantos años de ver gatos, por eso se llama Pro Perro.
Sí.
Pero mi esposa es gatera.
Sí.
Ahí empecé a conocer al gato. No, ahora ya cada vez que se me muere un gato, hijo, me parece que se muere un hijo.
Claro.
Es difícil, ¿eh? Porque son muy lisonjeros, te hacen mucho la barba. El gato es muy especial comparado con el perro. Y los dos debemos de respetarlos. Hay unos, como tú dices, prefiero perros, yo prefiero gatos. Pues está muy bien. Pero ya una vez que los tienes, bueno, pues cuídalos. Y esto que estoy haciendo ahorita nos llevó a prevención del delito.
¿Por?
Porque ahí es donde empieza el maltrato. Es decir, si una persona es capaz de torturar, de lastimar a un animal, muy fácilmente tortura a un ser humano. Muy fácilmente. Ya perdió la sensibilidad total. Entonces, ahí viene la, un aspecto de la delincuencia infantil y juvenil que está desatada, armada. Porque además, un muchachito de menos de 15 años delincuente, pues lo máximo va a estar 5 años en un tutelar.
Claro.
Y sale, aunque haya hecho cuadritos a su mamá.
Sí.
Puede salir. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar. Entonces, la prevención del delito es un problema muy grave. La educación, que se promueva la compasión. Cuando a veces yo digo compasión, fíjate, Carlos.
Es buena palabra.
Sí.
Es muy buena palabra.
Y cuando yo digo compasión, la gente dice, ¿quieres que rece el rosario, que vaya a mí?
No.
Ese es el error.
Sí.
Compasión es querer ayudar a alguien, no porque él, que yo me siento orgulloso de él y yo soy la estrella. No, más bien yo le voy a agradecer a ese perro que me dio la oportunidad a mí de ayudarle.
Claro.
Porque le pudieron haber ayudado muchos, claro, que lo vieron, ¿no?
Claro.
Él me dio a mí la oportunidad de ser un poquito mejor, mejor persona. Entonces, oye, gracias,
ya perrito. Ya viste, dona.
Gracias que me diste la oportunidad de que te ayudé.
Mira, pinche gorda. Yo te di una oportunidad, pero... Híjole.
Ya, pero ya se te trepó a las barbas.
Sí, ya.
Literalmente.
Ya, sí, además ordena.
Además te ordena.
Y esta ordena que... ¿Dónde quiere que le rasque también? Es muy mandona.
Y fíjate que tengo, por ejemplo... me he ido a niveles de medio ambiente. ¿Por qué? Porque donde matan los animales en los antirrábicos, centros de control canino, ¿qué hacen con los cadáveres, man?
Claro.
¿Los incineran? México tiene un tratado desde el 2003 de Estocolmo para bajar las emisiones de los incineradores. Y tenemos que quemar a tantos perros, estás contaminando, genera dioxina los incineradores, que es cancerígeno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces los metemos un relleno sanitario. Es carísimo tener un relleno sanitario que cumpla con todas las normatividades de ingeniería, que necesita tener una planta de tratamiento de lixiviadas, que es el atole de la basura. Es carísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no los mates. Y para eso también estamos promoviendo, por ejemplo, los hoteles pet friendly, que la gente dice, yo quiero viajar, pero ¿con quién dejo mis perros que me dé confianza? No viajan.
No.
No viajan, prefieren quedarse en su casa.
Hay un negocio que están haciendo, que es ese.
Ajá.
Como hoteles.
¿A eso?
Váyase de viaje, déjenos a los perros. Y los sacan y los divierten y los entrenan.
Así es. Sí, bueno, es eso.
Están contentos.
Pero, por ejemplo, yo inicié esto hace como 4 años con el Hotel Puerto de Luna en Puerto Vallarta. Y ya ellos ya tenían esto de pet friendly, que puedes llegar con tu perrito ahí, está contigo en tu cuarto, te dan tu... trastecitos, tu cobijita para el perrito y todo, muy bien, ¿no? Ahí los demás directores o dueños de hoteles dijeron, oye, pues no está tan mal el negocio. Y se les cobra lo que destruyan, como si llevas un niño y te destruye algo, pues lo tienes que pagar. Igual, si tu perrito rompió algo, lo pagas. Claro. Pero tú te llevas a tu perro. Y si en la noche, por ejemplo, tú vas a Puerto Vallarta y quieres salirte a pasear, pues hay una protectora de animales que te lo pase ahí en el hotel hasta que tú regreses.
A ver, México es atípical comparado con ciudades como Nueva York, Boston, París, ¿de perros callejeros o no?
Mira, Holanda es ahorita líder en esto por, bueno, que no hay perros ya de la calle.
Ya no hay.
Los absorbe la misma población. La diferencia gigantesca es que nos llevan 50 años en educación, nada más, nada más. Y aquí nos hemos empecinado en que la única solución es matarlos.
Qué horror.
Y cuando tú haces una cosa durante no sé cuánto tiempo, lo mismo, y esperas encontrar resultados diferentes, pues estás mal. Tienes que variar algo. En cualquier empresa donde tú estás, te dan 15 días para solucionar. Y si no lo solucionas, adiós. Tienes que buscar otra forma. Y es lo que estamos haciendo con estos municipios.
Pero pon tú Nueva York, París.
Pues también matan, pero ya
¿matan?
Hay otra. También. Porque hay
sobre. Pero hay esa de cantidad de... ¿Hay tantos perros? No.
No. México yo creo que está considerado como a niveles del tercer país más cruel del mundo con animales de compañía. Eso no nos llena de orgullo.
Y siendo nosotros los mexicanos tan buena onda.
¿A dónde está el problema? Por eso...
¿Dónde está el problema?
El problema está en que la sociedad lo único que ha sabido es de abandonarlos y tenerlos como de adorno. Y eso es algo que de verdad nos... Que de verdad nos preocupa y nos ocupa. Porque una cosa es preocuparte y no hacer nada. Nos estamos ocupando Y te digo, estos lugares en el Estado de México y en la Ciudad de México ya lo están haciendo, ya no están matando. Y ahorita lo preocupante es que viene el cambio de presidencia municipales, que son los que hacen esto. No el gobernador, no el presidente. No, los presidentes municipales son los que tienen esos centros de control. Y cada 3 años, desafortunadamente, se reinventa el país, porque el que llega de presidente municipal, aunque sea de su partido, dice, no, pues van a decir que soy menso y yo tengo que cambiar todo. Y lo que hacen es poner nuevamente a lo que había antes. ¿Qué hacían antes? Pues recoger perros y matarlos. Y todo lo que se hizo de trabajo se pierde.
Pero, a ver, para los nuevos presidentes municipales, ¿qué solución les darías a cada alcaldía?
Mira, ya tenemos programas nosotros que se hicieron en el Estado de México, por ejemplo, para ver qué etapas va a seguir. Claro, hay que trabajar. Es más fácil matar y ya se acabó. Pero si tú ese trabajo lo haces con la idea de que vas a mejorar muchas cosas en tu sociedad, es una maravilla, aunque sea un pueblo pobre, pero digno, y que cuide, y que aprecie la vida.
Pero, Antemio, ¿qué les recomendarías a los nuevos alcaldes y alcaldas?
Mira, que se acerquen con nosotros. Okay. Ahorita tenemos el Zoom.
Sí.
Por Zoom nos vemos, nos conocemos, y no voy hasta a Tultitlán, o a Catepec, a cualquier lugar, a Monterrey. Podemos vernos como si estuviéramos aquí y decirles qué pasos pueden seguir, si ellos quieren. Si no quieren, pues van a llegar y van a hacer lo que hacían durante los otros 50 años. Y todavía en la mayoría de los antirrábicos en el país siguen matando. Entonces, cuando tú enfrentas eso, dices, no es posible que nadie esté haciendo nada para una solución real, factible. Que no, dijeras, bueno, es que esto es carísimo. No, afortunadamente no es caro. Es algo muy económico que les va a dar, va a redituar en que cada día van a recoger menos perros, van a haber menos problemas con los cadáveres y que eso es ahorrar dinero. Entonces, pues, es un llamado a los presidentes municipales a que tengan continuidad en este tipo de acciones, que ya están y que están dispuestos los directores de estos centros que ya están cambiando a orientar a otros.
Nosotros conocemos a 6 alcaldes. Te doy mi palabra que te van a hablar.
Me gusta la idea.
Eso sí.
Me gusta la idea.
Me comprometo.
Me gusta la idea, Carlos. Y tenemos que hacer algo por esto porque es en beneficio de nuestra salud emocional.
A ver, para entenderte y concluir un poco.
Sí, dime.
Los perros que están en la calle, que recogen y que tú recoges, salen de hogares.
Sí.
Qué poca madre. 1 millón aquí en la Ciudad de México.
Sí. Así es.
Las razones principales es ya están viejitos o ya me dieron hueva. Ya no me interesan. Pues, o ya no les puedo pagar la comida.
Es que es fácil sustituirlos. Si se van y no los esterilizaste, encuentran novia y caminan. Cuando quieren regresar ya no encuentran el regreso. Pero la perrita de junto del vecino tiene unos cachorritos preciosos. Es más, tiene los cachorritos y tenemos al frijol. Pues llévalo al antirrábico. Y tú les dices, ¿pero por qué lo traen? Es que ya no lo quiero. Y es que quieren al cachorrito que están preciosos.
¿Y el antirrábico es para matarlos?
Sí.
En la madre.
Así es. Y la gente, mucha gente piensa que es para que los adopte alguien. No. Es para matarlos. Inclusive la norma 033 antiguamente decía sacrificio. Yo luché mucho para eso. Y muchos protectores, no nada más yo, ¿eh? Muchos, muchos protectores. Porque decían sacrificio. Yo decía, ¿a qué Dios vamos a sacrificarlos?
Claro, claro, loco. ¿Quién?
Hay que ponerle matar. No, pues se ve muy feo. Mejor dormirlos. ¿Y cuándo despiertan?
Claro.
Pues nunca.
Claro.
No, hay que poner matar. Y se puso matar. Y no les gustó porque dicen, no, es que se ve muy feo eso. Pues es matar. Entonces tenemos que analizar el origen de todo este problema. Y lo tenemos. Ya se hizo el estudio. Ya nada más es que la gente quiera trabajar para hacerlo. Y si quieren trabajar, si dijeras, esto nos va a costar mucho dinero y estamos limitados, no, no cuesta mucho dinero. Es voluntad humana de querer hacer algo por ellos y por la sociedad. Una sociedad que está haciendo esto, matando animales sanos, es una sociedad enferma. No le podemos pedir a los jóvenes que se adapten a una sociedad enferma. No, espérate, mejor espérate, porque si te adaptas a esa sociedad, también te vas a enfermar. Tenemos que ser un poquito más humanos. Y eso mejoraría todo lo que tú me digas.
A ver, lo voy a decir al público.
Sí, claro.
Carlos Alarraqui, ¿eh? Cada quien haga lo que quiera. No piso hormigas, no las mato. No mato una araña si entra a la casa de ustedes, agarro un recogedor y los dejo en el jardín. O si no tienen jardín, los saco a la calle. No los mato. Si veo perros, gatos, lo que sea, trato de acercarme y acariciarlos. Porque también son, tienen su corazón. Sobre todo, por ejemplo, Donna, que es, está traumada. Necesita que la abrace 3 veces al día y luego ya está tranquila. Uh-huh. Tienen que querer y cuidar a los animales. Dios los inventó por algo, ¿no? No digo si no ven un león, pues corran, por supuesto corran, ¿no? Pero,
claro, claro.
O un toro no se metan a torearlos, claro. Obviamente, pero tienen que ser más humanos. Y si van a tener un perro, es hasta sus 15 años, 16 años. No los pueden correr de su casa. Si creen que los van a correr, no compren perros. Por favor. Sería como la síntesis.
Es una síntesis y sobre todo el hecho de que cuando tenemos personas que aprecian a los perros, son buenos seres humanos. No hay duda. Puede haber excepciones, por supuesto. Pero realmente que necesitamos una sociedad más humana. Cuando empiezas a ayudarle a otros seres sintientes, humanos o no humanos, empieza a cambiar todo a tu alrededor. Todo.
Tienes razón, tienes toda la razón.
Y esa es la verdadera felicidad. Porque tener dinero, bueno, pues lo juntas, pero nunca he visto un cortejo con las propiedades y los títulos de nobleza del cuate.
Yo tengo.
Lo que lo haces.
El papá de mis mejores amigos ya falleció, don Jacobo Romano. Uh-huh. Él tenía una frase maravillosa.
Sí.
Había un señor que tenía Había un señor tan pobre,
que nada más tenía
que dinero. Lo único que tenía era dinero.
Así es. Esa es una realidad. Que...
Pati de la Serna, mi asistente privada y la coordinadora del CANAC, tiene un corazón gigantesco, ella y su marido y su hijo.
Sí.
Tienen 40 perros adoptados.
Sí.
Obviamente no tengan 40 perros adoptados. No. Adopten un perrito, adopten un gato. No se arrepienten, son los seres animales más maravillosos del mundo y le harían una bondad, le harían, no sé, y digo, yo cuando Pati me dijo que ante mí iba a ser nuestro invitado, yo me emocioné.
Qué bueno, Carlos.
Porque yo soy un amante de los animales impresionante. Desde chico he tenido perros, desde toda mi vida, excepto en la escuela militar donde estudié. Yo, la verdad, he tenido perros toda la vida. Mi mujer es muy apoyadora a los perros, mis hijos adoran perros.
Qué bueno, Carlos.
No cuesta trabajo, Antemio. Cuenta con nuestro depósito.
Muchas gracias.
Por favor, apoyen a Antemio. Su labor es maravilloso. Yo voy a dar uno personal también. Y Dios los bendiga y Dios te bendiga y te felicito.
Muchas gracias, Carlos.
De verdad, te felicito y bueno, no hay más que decir. Nos vemos el próximo domingo.
Gracias, Antonio, Carlos.
Dios lo bendiga.
Y a ti también.
Gracias.
Y es algo que estás divulgando que es muy urgente en México.
Sí.
Para beneficio de la sociedad. Si queremos mejorar la sociedad, tenemos que ver por ellos.
Y acuérdense, ya llegamos a los 300,000 suscriptores en YouTube y Facebook. Gracias. Pero acuérdense que nuestra meta es 1,000,000 para febrero o marzo. Entonces, les suplico que si no están suscritos, me hagan el favor de suscribirse en YouTube o Facebook o los dos. Porfa, así nos ayuden. Nos ayudan a crecer muy rápido. Y las donaciones que le digo que nos den en SuperClick y en PayPal, esta vez Antemio. Lo necesita, también nosotros lo necesitamos, pero creo que hay prioridades, ¿no, Rick? Sí.
Muchas gracias.
Ayuda. Gracias a todos. Muchas buena gracias. Semana, nos vemos el domingo.
Felicidades a ti.
Dios lo bendiga. Carlos. Gracias.
Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.